Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hay ocasiones en las que las naciones incluso prósperas, deciden suicidarse. Lo del Reino Unido con el Brexit va camino de convertirse en uno de esos suicidios. Ya fue una auténtica locura que se convocase el referéndum y el resultado del referéndum. Referéndum, recordemos, convocado por Cameron. Los últimos meses de negociación con Bruselas para formalizar el acuerdo del Brexit han estado marcados por la arrogancia y la falta de realismo del gobierno británico. Afortunadamente, Theresa May, a medida que avanzaba la negociación, fue rebajando los humos hasta llegar al compromiso anunciado en las últimas horas. Es un buen acuerdo para las dos partes. La unión aduanera se prolonga hasta el final del periodo transitorio en diciembre de 2020. Y después se puede prolongar aún más la situación. Irlanda del Norte no tendría, si saliera adelante este acuerdo, frontera. Un buen acuerdo, pero los políticos británicos, los de derechas y los de izquierdas, insisten en el suicidio. Ya son 4 los ministros de May que han dimitido y Corbyn, el líder de los laboristas, ha rechazado en el Parlamento el compromiso alcanzado. Es la arrogancia del nacionalismo, la arrogancia de creerse el centro del mundo, de pensar que en un planeta globalizado, donde Europa es cada vez más irrelevante, al Reino Unido le puede ir mejor por su cuenta. Se están ganando los británicos, por culpa de sus políticos, se están ganando a pulso un Brexit duro que les haría mucho daño, cuando en realidad en este momento los británicos necesitan al continente y el continente necesita a los británicos. Es lo primero, Pilar Cisneros. No lo único a estas horas. Buenas tardes, Pilar.
Muy buenas tardes. Hay más noticias y de las que estamos pendientes, Fernando. La poeta uruguaya Ida Vitale, Premio Cervantes 2018. Paloma Serrano.
Sí, lo acabamos de escuchar hace unos minutos en la voz del ministro de Deportes y Cultura. Ida Vitale pertenece a la generación de la gran literatura uruguaya de los años 40. Su obra se caracteriza por poemas cortos, una búsqueda del sentido de las palabras y un carácter metaliterario. El premio valora su lenguaje, uno de los más reconocidos en español. Es la quinta vez que este premio, considerado como el Nobel de Literatura en castellano, recae sobre una mujer. Además, es una de las pocas ocasiones en las que no se ha cumplido esa ley no escrita que reparte alternativamente el Cervantes entre Latinoamérica y España, ya que el año pasado lo ganó el nicaragüense Sergio Ramírez.
La Dirección General de Tráfico recopila en las redes sociales todas las locuras que hacemos al volante. José Cobian.
Sí, y algunas son increíbles. Vehículos en sentido contrario, adelantos sin tiempo ni espacio o actos impensables al volante. Estas son algunas de las escenas que la DGT ha lanzado a través de su cuenta de Twitter bajo el hashtag Locuras en Convencionales. La Dirección General de Tráfico pone así sobre la mesa los errores más graves en la conducción dentro de su constante campaña para concienciar a la ciudadanía. Con esta iniciativa, la DGT demuestra que las infracciones graves no son solo cosa de la ficción y que las causas de accidentes de tráfico pueden ser tan disparatadas como la imaginación quiera.
Los exámenes de Cambridge perdidos en Andalucía aparecen en Suecia. Urbano Canal.
Salieron de Granada con destino a Cambridge, pero han aparecido en Suecia. Atención, son 404 exámenes de nivel B1 y B2 de inglés que se perdieron el pasado 17 de octubre. Según la empresa de transportes, el paquete de 17 kilos está en una ciudad sueca después de realizar una búsqueda exhaustiva internacional. Los examinados supieron que el paquete con las pruebas no había llegado a su destino y se había extraviado en algún momento de la cadena de traslado. Pero hasta ahora no sabían dónde. Las primeras noticias recibidas en España indican que la caja se la llevó un cliente y este no lo recogió porque estaba de vacaciones. Por lo tanto, los exámenes estaban a la espera de una segunda entrega pasados unos días.
Es el código postal, seguro. Sí, es el código postal.
Hoy hay más historias en la tarde de COPE. En 25 minutos te vamos a contar algunas de ellas. Paloma.
Pues también acabamos de conocer el fallo de la sentencia contra Patrick Nogueira, autor confeso del cuádruple crimen de Pioz. En 25 minutos hablamos con Juan Baño, nuestro nuestro jefe de interior.
Urbano.
Te contamos la historia de Tomás Martínez, un pescador al que confundieron con un narco. Lo detuvieron siendo inocente y ha estado casi un año en la cárcel.
Cobian.
Mira, una fonda de Mallorca ha ganado el concurso anual al mejor arroz de España 2018 con su receta de arroz carbonero. Por eso hoy te preguntamos cuál es el mejor arroz que has comido y el peor, ¿qué tal te sale a ti el arroz? Así que si tienes
estupendo,
algún truco...
hombre.
No, hombre, va, Fernando. Fernando de Aro siempre.
Si estupendo. Tienes algún truco, alguna receta interesante, nos la puedes contar en Twitter y Facebook La Tarde Cope, y también nos puedes enviar una nota de voz en el WhatsApp del programa, el 607-150602.
Es más, ¿qué es el arroz carbonero? Bueno, ya lo averiguaremos a lo largo
tenemos
de la
toda
tarde.
La tarde.
Exacto. Ahora es tiempo para el deporte
paella,
en la tarde.
Así de calvoso.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
Corrochano come arroz a menudo. José
¿seguro?
Luis, buenas
Hola,
tardes.
José Luis.
Soy muy de arroz. ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Como todos.
Buenas Vamos tardes. Con el arroz de la selección española. Es la noticia del día. España juega en Croacia 9:15, partido para clasificarse para la final a 4 de la Liga de Naciones. Es el partido más importante de la era Luis Enrique.
Es el primer partido en el que será todo o nada. Es decir, si ganamos y hacemos un buen partido, vamos a clasificarnos seguro y ya no habrá opciones para los demás. Y si no, pues todavía puede quedar alguna opción. Pero para nosotros sí que es cierto que es un partido, en ese sentido, vital.
Vamos a Croacia. Enviado especial Miguel Ángel Díaz, Zagreb. Noticias del partido.
España se la juega esta noche en Zagreb para estar matemáticamente en la Final Four. Tendrá que derrotar a la subcampeona del mundo. Hay muchísimas dudas en la alineación. Volverá a ser titular Jordi Alba, no lo es desde el pasado mes de junio. En el Mundial contra Rusia, Ramos será central. Habrá que esperar para saber si acompañado de Hermoso, de Llorente o de Íñigo Martínez, y Busquets y Saúl son fijos en el centro del campo. A partir de aquí, muchísimas dudas. Mañana tranquila en el hotel, se va a llenar el estadio Maximir con capacidad para 32.500 espectadores. Partido declarado de alto riesgo que va a pitar el colegiado bielorruso Alexei Kulbakov.
Las cuentas son claras, si ganamos estamos en la final a 4, si perdemos o empatamos, pendientes del Inglaterra-Croacia del domingo. Ha estado Miguel Ángel Díaz con Davor Šuker, presidente de la Federación Croata.
Sé que después de un gran Copa del Mundo quizás llegó demasiado pronto a volver a entrenar, porque el cuerpo necesita descanso y bueno, también la Supercopa era tan pronto. Todo el mundo quiere estar en Copa del Mundo, quiere estar en Supercopa, Champions League, y lo entiendo. Pero bueno, al final ahora como la luna, hay que bajar. No puedes estar 3, 4, 5 años arriba y es parte de la vida.
Šuker hablando del mejor futbolista del mundo por los últimos premios conseguidos, Luka Modric. Y ahora, especialista en los Croacia-España, Fernando Evangelio.
Respecto al equipo que cayó goleado en Elche, Croacia recupera al central Lovren, pero tiene problemas en el lateral izquierdo porque tiene lesionados a los dos ocupantes naturales de ese puesto. En el empate a 0 contra Inglaterra, Croacia priorizó defender bien, sin dejar espacios al rival, y consiguió cortar una racha de 7 partidos seguidos encajando goles. Pero al necesitar la victoria, hoy va a tener que arriesgar más. En Elche eligieron jugar con un centrocampista más, con Kovacic en el 11, y parece que la prensa croata apunta a la inclusión de otro atacante, con Rebic como 9 y Kramaric en banda.
Un par de sonidos de las ruedas de prensa de ayer son de dos jugadores que juegan en el Real Madrid, Sergio Ramos, y las últimas críticas recibidas.
Nunca he dicho que sean injustas, todo lo contrario. Cuando el Bernabéu te da un toque de atención es porque sabes que puedes dar mucho más. Y a lo largo de mi carrera en el Real Madrid he visto que han pitado siempre a las grandes leyendas, a los grandes jugadores y bueno, siempre tienes razón. Evidentemente siempre es mucho mejor jugar con tu público a favor y silbido, pues lo dije el otro día, si lo pongo en la balanza y son 14 temporadas y me han pitado un día, pues estaré eternamente agradecido, ¿no?
Y el croata Luka Modric hablando del capitán de su equipo, del Real Madrid.
Sergio Ramos es un gran jugador, es un gran capitán. Y seguro que las críticas que recibe no tienen importancia. En el fútbol parece que la gente no tiene memoria. Él es un jugador con carácter y seguro que las críticas no le importan.
El partido 9:15, el tiempo de juego a las 8:15. Y ahora los asuntos domésticos. Muy doméstico es el asunto de Dembélé en Barcelona. Tiene Elena Condis información de lo que pasó en la reunión entre el agente del futbolista y el FC Barcelona. Elena.
Erika Vidal es quien convoca este encuentro del Barça de Bartomeu Mestre y Segura con los agentes de Dembélé en las oficinas del club. La reunión dura una hora. A Vidal es quien lleva la voz cantante. En ningún momento se habla de una posible salida de Dembélé, ni hay ninguna oferta, ni el Barça a día de hoy quiere venderle. El objetivo de la reunión es pedirle al entorno de Dembélé que le estén más encima para ayudar al club a reconducirlo. A Vidal insiste en que tiene un talento increíble, pero le exigen ser más profesional, llegar puntual, entrenar bien cada día, no solo cumplir el expediente y cuidarse. Los agentes de Dembélé se comprometen a ponerle las pilas. La sensación en el Barça es que no será fácil porque es muy introvertido y porque además ha perdido la complicidad del vestuario, pero se resisten a día de hoy a tirar la toalla tan pronto por el segundo fichaje más caro de la historia del club.
El asunto doméstico del Real Madrid es Asensio y su carro. Otras declaraciones nuevas en Televisión Española hechas el mismo día que la entrevista a Movistar.
Soy joven aún, que hay jugadores que tienen que tirar del carro. Claro que yo estoy con ganas de aportar más al club, de sentirme más importante, y necesito también tener pues esa confianza y que me den esa responsabilidad.
Y este es su capitán, Sergio Ramos. El carro, la mochila, Sergio Ramos.
Tampoco voy a valorar la opinión de cada jugador porque no sería oportuno, ¿no?, por mi parte, pero sí que es cierto que en su día ya lo dije, ¿no?, que a los jóvenes hay que dejarlo, que disfruten, que sigan demostrando en el campo y no llenarles nunca la maleta de piedras, porque al final, como bien dice, hay jugadores que llevan mucho más tiempo, que tenemos que asumir ese rol, aunque también los que no son tan jóvenes pues tienen también que ir poco a poco demostrando. Pero como bien dice, al final lo importante es que todos rindamos al máximo nivel y seguramente pues habrá mucho menos problemas, ¿no?
El Real Madrid, Melchor Ruiz, pendiente de algunos futbolistas que están con sus selecciones, como Gareth Bale y Varane.
Sí, está pendiente de los 11 internacionales que tienen distribuidos por el mundo, pero especial atención con Bale y con Varane. Bale, que jugará mañana ante Dinamarca un partido trascendental, recordemos, viajó con el tobillo inflamado, y el francés Rafael Varane, que va a volver a jugar con la selección antes de que lo hiciese con el Real Madrid. Hoy 8 futbolistas blancos en 4 partidos, y Solari, además de aprovechar estos días del parón para vigilar a esos internacionales, hace más trabajo con carga física y además intentando recuperar a hombres importantes como Marcelo, Carvajal y Mariano.
En el Atlético de Madrid, Andrea Pelé recupera a futbolista Simeone para cuando termine el parón de selecciones.
Sí, parece que el parón FIFA va a ser el respiro que necesitaba el Atleti para vaciar la enfermería. Volvían a principios de semana Coque y Lemar, y hoy lo han hecho Jiménez, que ha pisado el césped, aunque aún al margen y a un ritmo bajo, y Lucas, aunque no hemos podido verle porque ha tocado balón a final de la sesión. Al margen siguen Costa, Godín, Savic y Oblak. El portero ha sido noticia en los últimos días, y de él habló Gaby anoche en el partidazo con Juanma Castaño. El excapitán valoró la importancia y la situación del esloveno en el club y, ojo, avisó de la dificultad que puede suponer mantener salarios galácticos en la plantilla.
Todos los jugadores del Atlético de Madrid crecen, y mantener a jugadores de tanto nivel en un equipo que quizá no tiene el presupuesto de los grandes clubes, pues es difícil, no puede mantener a todos con el salario más alto.
¿Qué va a ser de Oblak? ¿Qué va a pasar con Oblak?
Oblak ahora mismo es igual de decisivo que Antoine Griezmann. Le da puntos al Atlético de Madrid, y hoy en día encontrar un portero que te dé puntos es muy importante para el Atlético de Madrid. Entonces, bueno, creo que el Atlético de Madrid va a hacer un esfuerzo tremendo porque se quede, y esperemos que él se quiera quedar.
Y un paso ahora por Valencia. Los compañeros de Deportes COPE en Valencia acaban de hablar con Marcelino, el entrenador del Valencia. ¿Qué se cuenta, Pedro Zamora?
Bueno, pese a las dudas en este inicio de Liga y Champions, a Marcelino se le ve convencido, fiel a su 4-4-2, y dice que aunque acepta y respeta, como no, las críticas, cambiar es un síntoma de inmadurez. Marcelino además dice que Rodrigo va a marcar más de 12 goles esta temporada. Y ojo, Corrochano, escucha cómo se comporta en casa Marcelino después de una derrota.
Soy un bulto sospechoso en un sofá, viendo la televisión y no saber lo que veo, dándole vueltas a una cosa. Estoy, sí, ausente. Me habla una frase corriente de mi mujer: te estoy hablando y no me escuchas. Digo yo, pues sí.
Entrevista exclusiva en Deportes COPE Valencia. Hay más noticias en el fútbol español. Noticias de lesionados y de partidos amistosos. Es noticia de última hora. Víctor Fernández, Sevilla. ¿Quién se ha lesionado en Sevilla?
Bueno, vaya mala noticia, porque se acaba de confirmar que Gonalón se ha lesionado esta mañana en el partidillo que el primer equipo ha jugado con el filial, esta vez en el tobillo. Sufre, ojo, una fractura en el maleolo tibial. Será intervenido en Lyon el próximo domingo y va a estar de baja alrededor de 2-3 meses, por lo que Caparrós tendrá que variar su política de fichajes en el mercado de invierno.
Lesión grave en el Sevilla. Ayer informábamos de que Sidney tenía para 2 semanas en el Betis. Andrés Ocaña, ¿qué ha pasado finalmente?
Pues que puede que sea menos, ¿eh? Puede que sea menos. Va evolucionando bien el jugador. Se le han practicado pruebas y no está descartado para el partido ante el Villarreal después de la vuelta del parón. Y sobre todo ya se pueden poner las miras en el choque europeo frente a Olympiacos, donde el Betis se va a jugar la clasificación. Así que lo de Sidney queda en una lesión de bajo nivel.
En el Eibar, Óscar y medio, ¿hay cita ya para el quirófano para 2 futbolistas del Eibar?
Sí, va a ser la próxima semana. Se confirmaba ayer que tanto Dimitrovic como Pedro León deberán pasar por el quirófano. Pedro León para solucionar definitivamente la lesión de fascia plantar de su pie izquierdo, mientras que el guardameta serbio será operado en Alemania el próximo miércoles para acabar con la pubalgia que padece desde hace un tiempo. Ambos serán intervenidos la próxima semana.
Y ahora partidos amistosos. De los de ayer destaca el trofeo Teresa Herrera. José Ángel Peña, Deportivo Atleti, ¿quién ganó?
Pues ganó el Athletic a los penaltis, pero si para algo nos sirvió ese partido fue para disipar las muchas dudas que genera el juego del equipo Ibericho. El vestuario rojiblanco asume su mal momento y es consciente de que deberá mejorar mucho para poder salir del pozo en el que se ha metido después de 11 jornadas sin ganar. Así se expresaba al respecto Aritz Aduriz.
Cuando las cosas no salen durante tanto tiempo es que faltan bastantes cosas. Arriba no estamos siendo resolutivos, nos está faltando crear ocasiones claras y definir ocasiones. Y luego, pues bueno, estamos recibiendo también bastantes goles y, bueno, al final es un cúmulo de todo que tenemos que mejorar, pero que lo vamos a hacer seguro, estamos convencidos de ello y no tengo la menor duda de que este equipo le va a dar la vuelta a la situación.
Ayer se jugaron otros 2 partidos, Leganés 1 al Corcón 3 y Rayo Vallecano 3, Grasshopper 1, este último en el trofeo Vallecas. Y esta mañana, Pablo Barrantes, Eibar Huesca, ¿cómo han quedado?
Pues 0-2, ha ganado el equipo de Mendilibar, amistoso jugado en Tafalla, principalmente han participado los que menos minutos tenían en Liga, los 2 goles han llegado en la segunda parte, los 2 goles de Charles y, por cierto, Miramón, el lateral del equipo orcense, se ha retirado lesionado, las primeras sensaciones no son malas, parece que va a quedar en un simple bocadillo.
San Sebastián, Mauri, ¿contra quién juega y dónde hoy la Real Sociedad?
Contra el Toulouse en Tarbes, Francia, a las 5:30, solo 12 del primer equipo y corro, apúntate este nombre, delantero blanquiazul, Ander Barrenechea, tiene 16 años, ha viajado y ya ha sido convocado por Sub-18 España.
Ander Barrenechea, apuntado. Valladolid, Juan Carlos Amón, ¿qué ha pasado con el trofeo Ciudad de Valladolid?
Que ha quedado aplazado porque el Lille no ha podido despegar de la localidad francesa por la niebla. En esta ocasión el aeropuerto de Villanubla, que se llama así por algo en Valladolid, no ha tenido nada que ver. A cambio, el club va a devolver la entrada a los que lo hubieran adquirido y el equipo va a jugar un partidillo amistoso entre ellos mismos a partir de las 6 en Zorrilla a puerta abierta.
Resultado de las Españas de ayer, Luis Basteiro, ¿cómo quedó la selección española sub-21 en un partido amistoso?
Venció 4-1 a Dinamarca en un encuentro que empezó mal para España. Los 5 minutos adelantaba a Dinamarca, pero una gran actuación de Borja Mayor, 3 goles y una asistencia permitió a los de Luis de la Fuente darle la vuelta al partido ya antes del descanso hasta firmar ese 4-1 final en la segunda parte.
El inicio de la selección española sub-17 femenina en el Mundial, España 4, Corea del Sur 0. Luis Munilla, ¿qué tenemos al margen de la España-Croacia de hoy con intereses en otros partidos?
Sí, en la Liga de Naciones destaca el Bélgica-Islandia. Bélgica busca una victoria ante el rival más débil que le coloque al borde de la final a 4 en la primera división. En la segunda división Bosnia puede lograr el ascenso a primera, le basta un empate en casa con Austria. Y luego hay amistosos como el Alemania-Rusia, el República de Irlanda, Irlanda del Norte y el Inglaterra-Estados Unidos en Wembley, con la despedida de Wayne Rooney de la selección.
Hay más noticias en el deporte español.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Un montón de noticias de baloncesto, baloncesto de competición. Vamos con los partidos de la Euroliga. ¿Contra quién juega hoy el Real Madrid, Pilar Casado?
En el día que Sergio Llull cumple 31 años, el Real Madrid afronta en casa a partir de las 9 el séptimo choque de Euroliga de este curso. Los de Lasso, invictos hasta ahora, reciben en el Palacio al Hinque de Moscú, que ha arrancado mal en la competición. Su balance es una única victoria en 6 jornadas. Hay rumores ya sobre el futuro de Barsokas y su gran estrella y máximo anotador de la Euroliga, Alexei Sveb, no viajó ayer con el equipo por enfermedad.
Vitoria, Roberto Arriega, el partido del Baskonia.
Contra el Budućnost montenegrino, que no ha ganado ninguno de los 6 partidos que ha disputado hasta el momento. El Baskonia necesita la victoria porque solo tiene 2, pero no va a contar con Jason Granger a las 7 hoy en el Moracha de Podgorica.
Vamos a hacer balance de lo que ha pasado en la Eurocup y en la Liga de Campeones. Lo hace como siempre desde Valencia, José Manuel Segarra.
Todo buenas noticias en la Eurocup. Unicaja ya está clasificado para el top 16 tras ganar ayer en Frankfurt 78-84. Valencia se hace con el liderato del grupo C al vencer 101-83 a Ankara en la vuelta de Rafa Martínez tras 5 meses de lesión. Y Moravac Andorra ganó en Brescia 73-79 y suma su cuarto triunfo. En la Champions solo ganó Iberostar Tenerife en Chequia 70-92 y es líder. Pese a perder en Alemania, UCAM Murcia también es primero de su grupo. Y Montaquiz Fuenlabrada cayó por 1 con Nimburg y se marcha a la tercera plaza.
Vamos con lo que pasó esta madrugada en la NBA. LeBron James se vuelve a salir batiendo récord. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Anoche pasó a Wilt Chamberlain y se convirtió en el quinto máximo anotador de la historia de la NBA. LeBron suma 31.425 puntos y está a menos de 900 de Michael Jordan, al que, si todo va normal, adelantará esta misma temporada. James completó una actuación redonda y en su mejor partido como Laker guió a los angelinos a la victoria ante Portland. La noche, además, nos dejó la sonrojante derrota por 50 puntos de los Jazz de Ricky Rubio en Dallas, ante un Doncic que sigue haciendo diabluras, y a dos españoles con actuaciones destacadas, José Manuel Calderón, que dio una asistencia de saque de fondo a un segundo del final para que Detroit ganara en Toronto, y a Marc Gasol, que sumó 29 puntos en el triunfo de Memphis en Milwaukee.
Noticias del motor. Este que van a escuchar es Fernando Alonso, está en Shanghái, Mundial de Resistencia, le queda una prueba de Fórmula 1 para retirarse. La va a echar de menos.
La semana que viene yo creo que, sobre todo el día de la carrera, va a ser emotiva y va a ser especial, ¿no? Me ha pasado un poco en las últimas carreras, hasta que llego el domingo no siento nada, y luego, sin embargo, cuando llega el domingo, das la vuelta de reconocimiento, a la salida, acaba la carrera, recoges la bolsa, te vistes y te vas del paddock, y bueno, me echas un poco la mirada atrás como que no voy a volver a este paddock. Así que Abu Dhabi, pues supongo que será algo parecido el domingo, pero multiplicado por 100, por
grande Fernando Alonso. Este fin de semana, Shanghái, 6 horas de Shanghái. Vamos hasta Valencia, Borja González, porque se cierra el Mundial de Motos. Cuéntanos, ¿qué ambiente hay?
Último gran premio de 2018 y una carrera en la que llega todo decidido. Con Martín campeón del mundo, Bagnaia también campeón del mundo, el primero en Moto3, segundo en Moto2. Y Marc Márquez en MotoGP, que tratará este fin de semana de cerrar con otra victoria este fantástico año. También vuelve Jorge Lorenzo y será el gran premio de despedida de Dani Pedrosa esta tarde a las 4, va a dar una rueda de prensa en la que va a ser investido como leyenda de MotoGP. El domingo correrá su última carrera como piloto oficial de este Mundial.
Tenis, torneo de maestros que se disputa en Londres. ¿Cómo marcha, Nacho Plan?
Tenemos ya 2 semifinalistas. Al sudafricano Kevin Anderson, ayer se le sumó el número 1 del mundo, Novak Djokovic, tras vencer a Zverev. Además, Cilic ganó ante Isner. En el otro grupo, hoy tercera y última jornada en busca de otro semifinalista, el Team Nishikori acaba de empezar y a las 9 de la noche Kevin Anderson, Federer.
Director, entre otras cosas, de Futsal Cope, ronda élite de la Copa de Europa de Clubes, el Inter Movistar y el Barcelona. Santi Duque.
El actual campeón de Europa, Corro, el Movistar Inter, arrancó su participación en el grupo A de la ronda élite. Se disputa en Lituania con paso firme, ganó por 5-1 al Dobovec. Hoy a las 4 se enfrenta al Halegoy belga. De ganar, podría ya conseguir la clasificación matemática dependiendo de lo que pase en el otro partido del grupo. Por su parte, hoy debuta el Barcelona, que anfitriona el grupo B en el Palau y que recibe a las 9:15 al Economas, siendo gran favorito para alcanzar la fase final.
2 partidos de la Liga Sobal, de la jornada que anda en curso. El Granollers le ganó al Cuenca 31-28 y el Ademar León 33-25 al Atlético Valladolid. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Seguida, lo más cercano en su COPE más cercana.
Pilar, gracias, Fierna, José Luis. Gracias, José Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido premium extra para gente que quiere un poco más en la vida. De anoche, del partidazo con Juanma Castaño, la entrevista con el eterno capitán del Atlético de Madrid, Gaby.
¿Qué va a ser de Oblak? ¿Qué va a pasar con Oblak?
Oblak ahora mismo es igual de decisivo que Antoine Griezmann. Le da puntos al Atlético de Madrid. Y hoy en día encontrar un portero que te dé puntos es muy importante para el Atlético de Madrid. Entonces, bueno, creo que el Atlético de Madrid va a hacer un esfuerzo tremendo porque se quede y esperemos que él se quiera quedar. Su situación ahora mismo es difícil. Va mejor por todo el mundo y estoy convencido de que él le gustaría estar renovado ya.
Claro, eso en el vestuario no deja de ser una bomba de relojería, ¿no? Los demás también dicen, oye, que yo también estoy aquí y tengo al Atlético donde le tengo.
Pero no solo eso, yo creo que al final todos los jugadores del Atlético de Madrid crecen y mantener a jugadores de tanto nivel en un equipo que quizá no tiene el presupuesto de los grandes clubes, pues es difícil, no puede mantener a todos con el salario más alto.
Si tiene que hacer el esfuerzo el Atlético de Madrid tantas veces por tantos jugadores, corre el riesgo, Gaby, de que alguno pueda peligrar.
Llegará un momento que el Atlético de Madrid tenga que decir basta, no se le puede pagar a Antoine un dineral, a Oblak otro dinero. No, no porque no se pueda, sino porque no hay.
¿Tú estás convencido de que tu vida está hecha para volver al Atlético en algún cargo, seguro?
Sí, yo estoy... Mi sitio en la vida está en el Atlético de Madrid.
Cuando dicen que el Atleti, a pesar de todo lo que ha ocurrido en los últimos 7 años, que ha ganado todo menos la Champions, no juega bien, juega feo y debe jugar mejor, ¿tú qué le dices a esa gente?
El Atlético de Madrid quiere ganar. El Atlético de Madrid ha transformado estos 7 años la imagen que se tenía de él. Ahora el aficionado del Atlético de Madrid mira a la cara a cualquier equipo. ¿Por qué tiene que jugar mejor? Si así sí gana. ¿Y si juega mejor y pierde? ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos, Gaby? ¿Qué hacemos? Bueno, encuesta en el día de hoy, que recogemos una que hizo ayer Carlos Sáenz, ¿no? Nacho Play, ya la ponemos en antena, ¿verdad?
Sí, de las palabras de Marco Asensio, que dijo: yo no tengo que tirar del carro, hay jugadores más experimentados. Pues te preguntamos si estás de acuerdo o no, y parece que la mayoría no le compra ese argumento a Asensio. Un 72% no está de acuerdo con él, contra un 28% que sí lo está.
Hemos puesto otro fragmento de una entrevista que va a emitir ahora en el Telediario Televisión Española con Asensio, que fue hecha el mismo día que la que le hizo Cristina Castañer para Movistar. Más o menos dice lo mismo, que hay otros que deben tirar del carro, matiza un poquito, pero bueno, más o menos es uno de los temas de conversación en el Real Madrid. Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Vamos con la última pista de la bandera, bueno, del país. Buscando el país, no la bandera, el país.
Un país europeo que tiene una selección que va a jugar esta semana a partido de la Liga de Naciones.
Sí.
Y dijimos que tiene una bandera tricolor, pero que ninguno de los tres colores es el blanco. Dijimos el martes que alcanzó su independencia en el siglo XIX. Ayer dijimos que su cordillera más famosa dio el sobrenombre al futbolista más famoso de ese país. Y hoy, muy fácil, tiene un conde muy famoso.
Vale. La de ayer era, ya indicaba mucho el país. La de hoy, un conde muy famoso. Conde More, ¿no? Bueno, sí, las respuestas sí. Al Twitter, a la etiqueta, a la almohadilla Reto Pedrito. Un abrazo, Pedro.
Igualmente.
Muy bien, bueno, mañana sabrán de qué país estamos hablando, que casi todo el mundo sabrá ya cuál es. Bueno, enseguida, al 106.3, España.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La ministra de Hacienda, la ministra María Jesús Montero, ha dicho esta mañana en el Congreso que trabaja día y noche para presentar y aprobar los presupuestos generales del Estado. Sus declaraciones han sonado a que el Gobierno no quiere, porque no puede, aprobar los presupuestos, el proyecto de presupuestos. El Gobierno está intentando ganar tiempo, el Gobierno está intentando buscar apoyos, o simplemente el Gobierno sabe que los presupuestos no van a salir adelante. Y como no van a salir adelante, seguramente lo que piensa el Gobierno es: ¿para qué voy a aprobar unos presupuestos si luego no van a pasar por la Cámara, si en la Cámara no voy a conseguir el apoyo necesario? Está claro que un gobierno así, con tan poco apoyo, hace mal en empeñarse en seguir gobernando. Con 84 diputados es contraproducente para España prolongar la legislatura. El gobierno, además, no puede seguir con el postureo que se tiene con los presupuestos generales del Estado. Que no nos cuente la ministra que hace todo lo que puede, si ya sabemos que no tiene el apoyo. Que no nos cuente el Gobierno que sí va a aprobar el proyecto de presupuestos cuando está considerando no pasar por ese trago, por la derrota en el Congreso. Que no haya más postureo, que lo digan claramente: no tenemos apoyo, por eso no aprobamos en el Consejo de Ministros el proyecto de presupuestos, para no ser derrotados en el Congreso. Esto se soluciona con un ejercicio de sinceridad por parte del Gobierno y con un ejercicio de coherencia, convocando elecciones. Es lo primero, no lo único, Pilar Cisneros, a estas horas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues fíjate, vamos a hablar de arroz, así como quien no quiere la cosa. ¿Qué te parece?
Pues eso, como era el dicho, ¿no? Aquel, mucho arroz para tan poco pollo, mucho pollo para tan poco arroz.
Pues mira, un arroz con pollo tampoco estaría mal.
Pues eso no sirve para lo de los 84 diputados.
también. Bueno, ¿cuál es el mejor arroz que has comido?
Pollo,
¿y el peor? ¿Te sale bien el arroz? ¿Te gusta el arroz?
Ah, estupendo.
¿Tienes algún truco? ¿Alguna receta interesante? ¿Alguna vez que la liaste con ese arroz? Bueno, todo esto vamos a comentarlo hoy, vamos a hablar de ello, porque ya sabemos dónde se hace el mejor arroz de España y es en Mallorca. Rosa Rosado.
Rosa.
Pilar Fernando, ¿que quién lo dice?
¿Quién lo dice?
Un concurso,
los expertos.
Un concurso nacional.
El mejor arroz se hace en mi casa.
Que buscamos. Ya estamos.
Si empezamos así.
Yo no voy a dar recetas esta tarde, ¿eh? Prometo no dar ninguna.
Pero si los oyentes quieren que des alguna.
No, que lo dan ellos.
Por favor.
Que den ellos.
Ellos están dando ya sus recetas, pero dudo mucho que tú no digas algo, que no empecemos ya con la cebolla.
No se va a poder resistir.
No, cebolla no. En el arroz cebolla no.
Ah, no, mira.
Salvo que
depende
sea...
Depende del arroz.
Salvo que sea un risotto.
Ah, ¿ves? Es que hoy se admiten todo tipo de arroces. Sí, que buscamos risotto. Arroces un poquito más especiales
en
también.
En cualquier caso, pero, lo decía Pilar, que es
estábamos
verdad.
Estábamos en Mallorca. ¿Por qué Mallorca?
Si ha hecho un concurso nacional para elegir el mejor arroz de este año...
¿Y quién era el jurado?
Se ha celebrado en León, pues podía participar cualquier restaurante de España que quisiera.
Sí.
Supongo que el jurado serán los mejores catadores de arroz que hay en este país, porque efectivamente se ha llevado el premio pues un restaurante que además se dedica a elaborar comida para llevarte a casa, ¿sabes?
Anda.
Sí, sí, sí. Bueno, pues la receta era el arroz carbonero sencillo y humilde de una mallorquina de Cati Pons en su fonda, Els Fogons de Platja, en Busiola. Y consiste, a ver, es un arroz caldoso de subsistencia, eso es lo que ella ha dicho. Es típico de cuando los carboneros pasaban meses en las montañas haciendo carbón y a ese arroz se le echaba de todo lo que hubiera en casa.
Ajá.
O sea, arroz con todo.
Con todo, pero la receta, esta que ha ganado, llevaba carne, verduras, patata y coliflor.
Anda, qué raro, ¿eh?
Ese era el toque especial.
¿Y qué con carne? Patata. Sabemos que, bueno, ¿y con esta señora no podemos hablar?
¿Eh?
Igual, ah, pues la llamamos.
Igual
la
podríamos hablar.
Ah, pues sí.
Para que nos diera la receta.
Oye, pues la para que nos explique a ver cómo es realmente este arroz carbonero.
No sé si nos puede atender, pero...
Bueno, estas pero cuatro cositas tenía este arroz que ha ganado, este arroz carbonero.
O sea, que es un arroz caldoso, entendemos, ¿no?
Sí, sí, es caldoso, sí, sí.
Con muchos tropezones, como se suele decir, ¿eh? Hemos visto las fotos, ¿verdad?
Con todo lo que tenía en casa.
La foto la has visto tú.
Sí, la hemos subido a nuestro Facebook. En la tarde la gente la puede ver.
Mismo la
y el
llamo.
Plato vamos a estar para comérselo. De todas formas, hoy creo que vamos...
Son las 3:30 y hay alguno que no ha comido.
Por supuesto. Que digo que vamos a ver la versatilidad que tiene el arroz a la hora de elaborarse un plato, porque seguro que los oyentes nos van a contar un montón de recetas. De hecho...
A ver,
aquí cada uno cocina el arroz. El mejor, por supuesto, lo hacen ellos. Dice una, yo hago los mejores arroces en la terraza de mi casa con una parrilla de butano y, francamente, la peña queda encantada.
Anda, hombre, mira. La parrilla de butano es una cosa muy buena para hacer el arroz, porque consigue que el fuego se distribuya por toda la paella estupendamente.
Y eso es importante.
Eso es muy importante.
En cualquier casa, cualquier día se come arroz, con carne, con verduras, con marisco, con pescado, y muchos de ellos salen sublimes, otros no, dice este oyente. Depende sobre todo de apagar el fuego en el momento justo.
Bueno, no solo.
No, pero eso también es importante.
No solo.
Pues se te pasa, ya
el
no...
El fondo es lo importante.
Y no solo apuntan por aquí, depende de la cocción, sino también de la textura, de la presentación de cada una de las recetas. En fin, que vamos a tener arroz para rato hoy.
Llevábamos 2 minutos sin oír a Rosalía.
Que suene Rosalía.
Llevábamos
2 minutos.
La luz del descansillo. Una voz de la escalera. Alguien cruzando el pasillo. Yo ya la echaba en falta, porque esta mañana no he desayunado con Rosalía.
Claro, tú notabas que te faltaba algo hoy, ¿no?
Sí, yo esta mañana, fíjate, ha sido de la primera vez de la semana que no he desayunado con Rosalía.
Arroz para rato y Rosalía para rato.
Claro.
Atención, porque el fenómeno Rosalía llega a los Grammy Latinos con 5 nominaciones.
Sí, me temo que no va a ser la única vez que la vas a escuchar hoy, Fernando, porque esta...
Y mañana.
Esta española puede consolidarse hoy en la ceremonia de entrega de estos premios, en los que parte como favorita junto a J Balvin. Ella como un fenómeno rodeado de cierto halo de misterio más propio de una diva del pop, al menos a este lado del Atlántico, y él como jefe consolidado de la música urbana, que además se enorgullece de haberla descubierto antes de que se convirtiera en el huracán que está siendo estos días. Así que son los dos protagonistas de esta ceremonia, que se va a celebrar en Las Vegas y en los que también Maná van a ser nombrados persona del año.
Pues
después
¿para qué
de los premios,
más? Paella y Rosalía. Oye, vaya tarde, claro, que vamos a echar tan buena.
Lo pueden celebrar con un buen arroz también.
Tanto.
Arroz. De eso hablamos hoy con los oyentes. Nos puedes escribir con esas recetas, que seguro que la tuya es la mejor, como dice Rosa, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o si lo prefieres, y nosotros lo preferimos también, nos puedes dejar tus notas de voz en nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Recetas. El malo también vale, el arroz malo comido también vale.
La poeta o poetisa uruguaya Ida Vitales, que tenemos aquí una discusión con
vamos
esto.
Vamos a hacer una consulta. Tú,
por favor,
vete contando, te lo Pilar, pido, que sí. Ahora ya voy a hacer yo una consulta.
Bueno, en cualquier caso, la poeta o poetisa uruguaya Ida Vitales ha sido la ganadora de esta edición del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes. El ministro de Cultura, José Guirao, ha sido el encargado de anunciar el nombre de la ganadora. Es la ganadora número 44 del premio más importante de las letras españolas e hispanoamericanas. Bueno, la obra de Ida Vitale se caracteriza por poemas cortos, una búsqueda del sentido de las palabras y un carácter metaliterario, eso han dicho, de su obra. Bueno, quizá no es muy conocida en España, pero su poesía suena así, Fernando.
Otoño, perro de cariñosa pata impertinente, mueve las hojas de los libros, reclama que se atienda las fascinantes suyas que en vano pasan del verde al oro, al rojo, al púrpura. Como en la distracción, la palabra precisa que pierdes para siempre.
Es la propia Ida Vital, ¿eh? Es la que con su poesía.
Oíamos, es la quinta mujer reconocida con este premio. Hasta ahora lo habían recibido María Zambrano, la gran María Zambrano, Ana María Matute, la cubana Dulce María Loynaz y la mexicana Elena Poniatowska. Sefi García, compañera de cultura de COPE. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Se ha roto la norma no escrita porque en teoría estábamos esperando a un español, española, vascos y vascas.
A una española, en principio, sí. Solo en 6 ocasiones se ha roto esta regla no escrita que prácticamente se sigue al pie de la letra desde el año 1996. Fue toda una sorpresa, es cierto. Lo que no lo fue es que el jurado se había decantado por una mujer, porque era Vox Populi en los pasillos y en los mentideros del ministerio este mediodía, vamos.
O sea que el año pasado fue para el nicaragüense Sergio Ramírez, es verdad, con lo cual tocaba en principio a un español, que no ha sido el caso, o a una española. Oye, ¿y qué es lo que se destaca o se ha destacado, ¿no?, en esta ceremonia de la obra de esta mujer, de Ida Vitale?
Pues mira, hay que recordar, por ejemplo, que Ida Vitale tiene 95 años, que es poeta, traductora y crítica poeta.
¿Es poeta?
Vamos a ver.
A ver.
Poeta.
Por favor, ¿qué dice la RAE?
Masculino y femenino. O sea, se puede utilizar para el masculino y para el femenino. Poetisa, también solo para el femenino. Pero vamos, se puede decir la poeta o la poetisa. Pilar y yo seguiremos diciendo, con permiso del respetable, poetisa.
Queda como antiguo lo de poetisa, pero es verdad. Yo siempre, bueno, en fin.
En la nota del ministerio, claro, oficial dicen poeta.
Poeta.
Vale, bueno, que lo sepas. Fíjate tú del ministerio, aclarado, hombre. Que, pues, aclarado. Gran criterio
queda.
Nos pones, Efi.
Bueno, hablábamos de los ministerio de cultura.
Figúrate.
Hablábamos de los méritos.
Pues sí, decíamos eso, que tiene 95 años. Es una mujer muy valiente. Sufrió exilio durante una década a mediados de los años 70. Publicó La luz de esta memoria. Fue su primer libro en 1949. Y hay 2 libros que nos pueden ayudar a conocerla, por si los oyentes tienen curiosidad, que son Cada uno en su noche y Mella y Criba, por ejemplo. El jurado, presidido por Carmen Riera, y en el que también estaban Sergio Ramírez y Eduardo Mendoza, los 2 últimos premiados, encontró en su trayectoria muchos méritos. El ministro Guirao nos contó algunos de ellos.
Por su lenguaje, uno de los más destacados y reconocidos de la poesía odierna en español, que es al mismo tiempo intelectual y popular, universal y personal, transparente y honda, convertida desde hace tiempo en un referente fundamental para poetas de todas las generaciones en todos los rincones del español. Este premio reconoce una trayectoria poética, intelectual, crítica y traductora de primer orden.
Y ha sido difícil localizarla, ¿no, Sefi, para darle el anuncio o no?
Pues sí, muy, muy difícil. Nosotros, de hecho, seguimos intentándolo, pues, por lo menos para felicitarla, ¿no? De hecho, el ministro nos ha contado que les costó muchísimo hablar con ella. Se cortaba continuamente la comunicación, lo que retrasó notablemente el anuncio para angustia de los periodistas que estábamos allí. Pero como es buena gente, la gente del ministerio, nos han mandado un trocito de la conversación y la reacción de Ida Vitale cuando conoció que era el premio Cervantes este año. ¿Lo escuchamos?
Sí.
Ah, pero qué locura.
Bueno, es una locura bonita, ¿no?
Sí, bueno. Ay, ay, bueno. Ya no me va a decir de espalda para tanto premio español.
Es verdad que llevamos buena racha de premios españoles, ¿no? El García, el Federico García Lorca, el Reina Sofía.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos, tomemos. Que siguen ustedes tan locos como cuando la conquista.
Efectivamente, no tenemos remedio a los españoles.
Ahí la vitalidad de Ida Vitale, que además tiene que estar especialmente orgullosa de este premio, porque este año es quizás el más importante de todos los años, teniendo en cuenta que los escándalos sexuales, por ejemplo, han impedido que se falle el Nobel de Literatura. El Cervantes está considerado el Nobel de las Letras Españolas.
Bueno, pues ya está, ya lo sabemos. Ida
Mirad
Vitale.
Cómo define la premio Cervantes la poesía. La poesía dice, en una obra suya que se llama Pensamientos propios, la poesía busca sacar de su abismo ciertas palabras que puedan constituir el tejido de cicatrización en el que todos andamos sin saberlo. O sea, que dice la poetisa, poeta, que todos andamos en un tejido de cicatrización y que la poesía nos ayuda sacando del abismo ciertas palabras. Cosas bonitas que dice la Premio Cervantes.
Ida Vitale, Premio Cervantes, efectivamente, de literatura. Gracias, Efi.
Gracias.
A vosotros.
Y hace pues poco más de una hora conocíamos el fallo de la sentencia contra Patrick Nogueira, autor confeso de los crímenes de Pioz. El pasado 3 de noviembre, por unanimidad, los miembros del jurado lo declararon culpable por haber asesinado a sus tíos y a sus dos primos pequeños y finalmente ha sido condenado a prisión permanente revisable, como habían pedido todas las acusaciones. Estamos hablando de la quinta persona en España que se va a enfrentar a este tipo de pena.
Juan Maño, jefe de Interior de COPE, tú has seguido el caso desde el principio. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, no ha habido sorpresas, ¿no, Juan?
Ninguna sorpresa, ¿no? Lo único que ha desconcertado al principio un poquito es que, bueno, la valoración del asesinato de Janaína, de la madre, que es el primero de los asesinatos, tal como se prueba en los hechos, valga la redundancia, probados, que da la sentencia como tal, está condenado, en ese caso, en ese asesinato, a 25 años de prisión por un asesinato con alevosía y, sin embargo, veíamos que los asesinatos de los niños, como ya sabíamos, se les condena a dos penas de prisión permanente revisable y en el caso del tío de Marcos también a pena de revisión permanente revisable. Es decir, lo que desconcertaba un poco, y ahora voy a explicarlo, es por qué se le ha condenado a tres penas de prisión permanente revisable y, sin embargo, en el caso de la madre de los niños, a 25 años de cárcel.
¿Y por qué esta diferencia?
Esto es lo que intentábamos comprender y es muy simple. Simplemente es que casos en los que se puede aplicar la prisión permanente revisable están muy tasados. Entonces, cuando se trata de niños, de menores de edad indefensos, en este caso, los dos niños, es prisión permanente revisable sin ningún tipo de atenuante, como es el caso, o de eximente, lógicamente. Desde luego, está la prisión permanente revisable cantada. Pero en el caso de la mujer, no se ha aplicado porque otro supuesto, ella evidentemente no es menor de edad, pero otro supuesto es que se trate de un asesinato múltiple, con al menos más de tres víctimas. Es evidente que cuando mata a la mujer, no estamos ante un asesinato múltiple, aun cuando mata a los dos niños. Pero cuando asesina a su tío, a Marcos, que llega posteriormente al domicilio y ya ha asesinado e incluso desmembrado los cuerpos de las tres primeras víctimas, ya estamos en el supuesto que contempla el artículo 140.2 del Código Penal. Es decir, ante un asesinato múltiple, puesto que ya ha asesinado a tres personas.
Oye, qué tecnicismos,
por lo tanto,
¿no?
No, pero es así de técnico y así de fino ir a la sentencia, la juez presidenta del Tribunal del Jurado, para dictaminar que hay tres sentencias, o sea, tres condenas de prisión permanente revisable, algo hasta ahora inaudito, o sea, no inaudito, inédito en nuestro país, ya. No se había dado, y además a la prisión de 25 años por el asesinato de Janaína, que además se aclara que fue un asesinato bestial, terrible, sin ningún tipo de capacidad de defensa, le pilló por sorpresa, de manera sorpresiva, es decir, no hubo capacidad ni intento siquiera de defensa por ninguno de los dos mayores, en el de los menores se da por hecho.
Déjanos, Juan, digamos, dos o tres titulares que resuman las claves del caso y del juicio.
Bueno, para mí el titular es que no estaba loco, se le reconoce una anomalía cerebral, hizo todo porque quiso hacerlo y supo lo que hacía, planificó lo que iba a hacer, no sabía qué cosa iba a hacer en concreto, pero sí que iba a asesinar y de manera terrible a toda su familia y lo ejecutó. Y, por supuesto, una postilla final, nunca colaboró, porque fue fundamental con la justicia ni con la policía. Él lo que hace es entregarse cuando ya sabe que está pillado absolutamente por los hechos. Se lo dice su hermana, que vino a España y le dijo, la Guardia Civil te tiene pillado, eres tú, has sido tú. Y entonces viene a España, donde tiene una perspectiva penitenciaria, a su entender, mejor que en Brasil. Y ahora lo que toca pues es también estar pendiente de una parte segunda importante, y es que hay unas indemnizaciones. Se le ha impuesto una serie de indemnizaciones que, evidentemente, él se va a declarar insolvente, pero tiene que pagar 120.000 euros a cada uno de los padres que viven de Janaina y de Marco, entre otras a su abuela, a su propia abuela, que sería le corresponderían 120.000 euros de esa indemnización, y 18.000 euros a cada uno de los 8 hermanos en total con que contaba su tío y su tía. Es decir, cada uno de ellos tenían 4 hermanos. Más lo que hay de pagarle, una cantidad también relevante, al propietario de la vivienda. Es decir, que ahora vendrá otro procedimiento aparte en el que se pedirá, ya te lo puedo dar por hecho, que puesto que se va a declarar insolvente, el Estado sea responsable civil subsidiario de esas cantidades. Ya veremos, pues eso será otro procedimiento diferente.
Con ese titular tremendo, porque es tremendo, porque es incomprensible, nos quedamos. No estaba loco, sabía perfectamente lo que hacía. Juan Baño, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y la historia que te vamos a contar ahora comienza en Marbella un 21 de febrero de 2010. Era de noche y Tomás Martínez estaba pescando en la playa Cabo Pino cuando le confundieron con un narco y lo detuvieron. Casi un año ha estado en la cárcel y lo peor de todo es que Tomás era inocente.
Ahora pide una indemnización al Estado de más de 200.000 euros. Esta mañana ha estado en Herrera, en COPE, donde ha contado cómo intentó defenderse, pero ni siquiera la única persona que podía haberle ayudado lo hizo.
Yo se lo dije precisamente a un guardia, el primer guardia que vino junto a mí, y me dijo que sí, que él lo sabía, que él llevaba vigilando allí en la playa desde las 7 de la tarde, y él me dijo que tenía un dispositivo de vigilancia desde las 7 y que él sabía que yo no tenía nada que ver, pero a ese guardia, por desgracia, no volví a verlo.
Una vez en los calabozos, Tomás se dio cuenta de que ya no había marcha atrás.
Yo suplicando los calabozos de ver al juez, porque pensando que me iba a mi casa, que eso iba a ser una mala experiencia y un mal trago y ya está. Pero bueno, mi desilusión fue grandísima cuando fui a hablar con el juez y con sus palabras textuales, pues me dijo que no le contara historia, que ingreso en prisión.
Le comunicaron la sentencia sin ni siquiera estar su abogado de oficio presente. Durante el tiempo que ha pasado en prisión, ha realizado trabajo sin remunerar para mantener la mente distraída, sabiendo que tenía una familia fuera a la que le quitaron la casa porque había una hipoteca que no había terminado de pagar. Tras 6 años esperando el juicio, Tomás pudo demostrar su inocencia.
Lo que digamos es concluyente, que me pone en libertad, es que hay una escucha entre los propios narcos preguntando por mí, que yo quién era, que de quién era y que yo... ¿Quién era yo? Que estaba allí en el lugar de desembarco de ellos. Aparte de eso, también uno de los marroquíes también declaró que yo no tenía nada que ver.
A día de hoy nadie le ha pedido perdón a Tomás, ni siquiera el juez, a pesar de que ha pedido una indemnización económica. Dice que el daño psicológico es irreparable.
A nivel psicológico yo no estoy ni al 30% de lo que yo estaba antes. Entonces, mi oficio también es un oficio muy estresante, muy... Y busco, digamos, otro tipo de trabajo un poco menos estresante, ¿no? Más tranquilo, porque no tengo capacidad.
Tomás, hay una cosa que no ha perdido y es su afición a la pesca. Es esta una historia llamativa. Desde aquí le mandamos un abrazo a Tomás, a su familia y el deseo de que rehagan su vida a partir de este momento.
Te lo recuerdo, una fonda de Mallorca ha ganado el concurso anual al Mejor Arroz de España 2018 con su receta de arroz carbonero. Y a raíz de esto, te estamos preguntando a ti cuál es el mejor arroz que has comido, o el peor, o el que mejor te sale, o el peor, o alguna receta original de arroz. ¿Qué dicen los oyentes?
O tus intentos fallidos, o tus intentos logrados.
Pues mira,
Rosa, cuéntanos.
Que el arroz perfecto es el que cada uno hace en su casa y a su gusto.
Sentencias absolutamente ciertas.
Completamente. De hecho, bueno, ya
de hecho,
tenemos...
Esto no creo que sea tan cierto, lo que pasa es que somos muy de lo nuestro, pero claro, vamos a ver.
Claro, mira, aquí no, tenemos...
El que mejor es el mío.
El que hago yo, efectivamente.
Es que con dificultad alguien reconocerá que no le sale bueno, pero oye...
Oye, pues es que, bueno, en fin.
A mí no me sale muy bueno el arroz, ¿ves? Yo no soy experta precisamente en hacer arroz.
A ti no te sale bueno.
No, y yo tampoco, y no lo suelo hacer, de hecho.
Por eso, porque te sale mal.
Sí.
Bueno, pues mira, cogerle que sincera
el
la chica.
No, cogerle el punto no es fácil.
Hay algunos que son fáciles, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí.
Cuestión de proponérselo, ya lo sé.
Es que tú eres muy buen cocinero, Fernando, y todo te sale bien, pero
no,
las
todo
demás
no me sale
son
bien, no me sale bien, pero hay una fórmula sencilla que no la voy a decir.
Ah, ¿cómo que no?
Oye,
eso hay que compartirlo. Antes de que acabe la tarde lo estás diciendo.
Venga.
Una sencillísima. Que le sale a cualquiera.
Vale, venga, receta de este oyente en el 607-150602.
Sobre el arroz hay que disponer de una liebre y caracoles.
Ah, claro.
Se hace como si fuera un arroz y conejo y caracoles. Pero tiene un con leña de pino, un pequeño cruz. Claro. Cuando le faltan 5 minutos para apartar el arroz, te le pone debajo un matorral de tomillo para que eche humo. Ese humo envuelve la sartén por encima y sale como un ahumado, así un toque de ahumado con tomillo. Fantástico. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un experto.
Claro, vamos a ver. Es que con una liebre, con le sale un caldo que te muere, ¿eh? Y lo del tomillo es verdad, lo del tomillo le da un toque estupendo al asunto.
¿Eh?
Claro, para, y después dice ya, lo haces con leña es complicadísimo.
Es que esto solo se puede hacer,
o sea, con leña es complicadísimo porque,
en el campo, yo
claro,
que sé.
No, y además con leña, imagínate mantener el fuego de forma constante mientras estás haciendo el arroz.
Auténticos profesionales.
Vamos, eso es imposible, ¿eh?
Bueno, dicen por aquí, yo quiero reivindicar, por ejemplo, los arroces del Chiringuito. Dice, donde yo veraneo, como hay, que he dicho, como a poco hay cuatro que lo hace más que bien. O sea, que nos falta saber dónde veranea este chico para saber dónde hacen estos arroces ricos de
sí,
Chiringuito.
Sí, pero es verdad que no, bueno, hay, a ver, hay de todo también. Pero sí, bueno, a veces algunos... encuentras el típico Chiringuito que, oye,
vale,
hace bien
yo,
el arroz.
Yo creo que en general...
¿Tú crees que no?
Es que somos muy condescendientes. Como
con
no,
el arroz, nos gusta.
Nos gusta tanto...
nos da igual cómo nos lo ponga.
Exacto, nos gusta tanto que, aunque haya una cigala reutilizada cuatro veces en diferentes paellas sucesivas y que sea...
No.
Una mezcla de todo. No,
a mí lo que me ha pasado es que a lo mejor un año en un Chiringuito de playa comes un arroz muy bueno, vas al año siguiente y ya.
Porque han cambiado el cocinero.
Se estropeó
claro,
el arroz,
claro,
ya no hay quien lo coma,
claro.
¿No? Esto pasa también mucho.
Claro, uno de los mejores arroces que he probado, dicen por aquí, al menos el que probé yo en Murcia, era arroz negro, llevaba alioli y emperador.
No, no tiene mala pinta.
Otro oyente, perita de arroz, como diabética lo tengo restringido, aunque de vez en cuando me doy el gusto cuando voy a Denia, que no se enteren los médicos, aunque la chivata dice se lo casca. Se refiere al análisis especial que
claro.
Se hace en las
cuidado con esto, ¿eh?
Y es verdad que muchos restaurantes nos dicen en la provincia de Alicante donde se pueden comer arroces muy, muy buenos.
Y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley.
Ana Belén ya tiene listo su nuevo disco.
Pues sí, la cantante anuncia un primer disco con canciones nuevas en 11 años, que no está mal. Se va a llamar Vida. Un álbum que se lanzará el próximo 23 de noviembre. Para este trabajo se ha rodeado de algunos de los talentos más brillantes, como Pablo Milanes, Rosalén, Andrés Suárez, Dani Martín o Jorge Drexler. También colabora su marido Víctor Manuel y su hijo David San José, que suele trabajar con ella.
Esperamos tus llamadas en el 607-150602. Déjanos tus notas de voz en nuestro WhatsApp, pero también en @latardecope o en facebook.com/latardecope. Ay, cómo estará Theresa May con motivo del Brexit y lo que le está pasando hoy, ¿verdad? Que le están dimitiendo todos los ministros. Bueno, algunos. Luego lo comentamos.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.